Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Hola, buen día, Yehuda. No sé si me estás escuchando. Aquí te saluda Diego Huberman.
Diego, mucho gusto. Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Listos y preparados para compartir con nuestra audiencia tu columna de los lunes.
Muchas gracias. Diego, el día 22 de febrero de 1914 se anunció oficialmente que el idioma de estudio en el Instituto Technicum, lo que es hoy el Technion, sería el hebreo. Esta decisión cerraba una prolongada guerra de lenguas entre los judíos de la tierra de Israel de ese entonces. Era en una pequeña provincia otomana del Medio Oriente y se daba así una respuesta al dilema acerca del idioma que debía adoptar el renovado Yishuv, la comunidad judía, y el lugar que debía ocupar esa lengua en el nuevo sistema educativo judío. Concluía de esta manera una prolongada batalla lingüística, intelectual y filosófica acerca del idioma que mejor representaría la identidad nacional judía. Los sionistas que venían de Europa del Este se rebelaban contra la lengua yidish. Para ellos, el idioma yidish representaba la cultura judía del exilio, el gueto, el encierro. Lo veían como una lengua atrasada, la veían sumisa y que negaba el sionismo. Si bien el yidish era la lengua materna para la gran mayoría de los judíos de la diáspora europea, ellos sostenían que la negación del exilio se plasmaba en la negación del yidish. Los sionistas, en cambio, que venían de Europa Occidental y que fundaron el sionismo político como Theodor Herzl o Max Nordau, creían que el nuevo judío tenía que adoptar la educación académica ilustrada para afrontar los desafíos de la modernidad. Y el yidish lo percibían como un obstáculo. Ellos argumentaban que el idioma del sionista debía ser la lengua del país de donde ellos provienen, alemán, francés, polaco u otro. Para ellos, el hebreo no se percibía como un idioma moderno que pudiera transmitirse al público en general y convertirse en parte de la realización de la visión sionista. Herzl escribió en su libro El Estado Judío lo siguiente: no podremos hablar en hebreo hoy, ¿por qué? ¿Quién de nosotros tiene el poder de exigir un boleto para su viaje en el ferrocarril en el idioma del pasado? Todo hombre hablará en esta tierra el idioma en el que fue educado y en el que concibió su juventud en su tierra natal. Y da como ejemplo Suiza. Vean ustedes, Suiza demuestra que diferentes pueblos que hablan diferentes idiomas pueden sentarse juntos como hermanos. Los miembros de la Segunda Aliá, los fundadores del kibbutz, percibían al yidish como una fuente de vergüenza y deshonra. Inclusive llegaron a llamarlo el idioma de los sin educación. Ahad Ha'am, padre del sionismo espiritual, escribió que la desaparición esperada de esta jerga, refiriéndose al yidish, lo llevará con el tiempo y se hundirá en el olvido. También es importante remarcar, hubieron corrientes favorables al yidish, como la del escritor Berdichevsky, quien aducía que el yidish es un idioma para maravillarse, es el idioma natural nuestro, el que expresa todos los sentimientos sublimes del alma judío. Sostenía que este idioma lo hablan la mayoría de nuestros hijos e hijas, y con su apoyo podemos entender la vida de las masas hebreas. En esta lengua, decía Berdichevsky, el judío inculcó su alma, su espíritu, su discurso, expresa en esta lengua su tristeza y dolor y su cambio y expectativa. Es importante marcar que hasta comienzos del siglo XX eran pocos los que habían adoptado la lengua hebrea como coloquial. Solo en ese entonces unas 100 familias hablaban el hebreo de manera cotidiana. Los escritores en hebreo se quejaban amargamente por la baja captación de dicha lengua. Y un dato importante, en 1904, la lengua hebrea era el idioma de instrucción solamente en 6 de las 29 escuelas organizadas en la tierra de Israel. Pero este conflicto lingüístico va a tener un hecho fundamental. En 1908 va a suceder algo que va a cambiar el curso de la historia. La Sociedad Judeo-Alemana Sionista Ezra decidió establecer la primera institución postsecundaria profesional en Israel. El nombre elegido para el nuevo centro académico fue el Technikum, lo que es hoy el Technion, en Haifa, y estaba destinado a formar trabajadores calificados, capataces, técnicos e ingenieros auxiliares. Ezra no era solamente una institución madre, era la que donaba el dinero, y su administrador, Paul Natán, decidió que se usaría el alemán en lugar del hebreo como idioma principal de instrucción. Lo hacía porque consideraba que el hebreo era un idioma que carecía de vocabulario y terminología técnica y científica que permita una educación de alto nivel en ese idioma como se esperaba en ese tiempo. Surgió entonces una feroz polémica que se extendió a todo el Yishuv. La polémica era liderada por el gremio de maestros y los estudiantes que se oponían al alemán. Estallaron huelgas en la institución y se llevaron a cabo actividades de protesta. Entre los líderes de los combativos se encontraba Eliezer Ben Yehuda, quien, a pesar de su dependencia económica de la empresa Ezra, que lo ayudó a publicar su diccionario en hebreo, fue uno de los abanderados de la protesta. El debate entre las dos partes fue acalorado e incesante, hasta que las autoridades del instituto, que apoyaban el uso del idioma hebreo, renunciaron. El 26 de octubre de 1913 se celebró una reunión en la dirección del Instituto Technikum en Berlín y se decidió que el idioma a enseñar sea definitivamente el alemán. Como resultado de esta decisión, los miembros de la Junta Sionista renunciaron en masa y en Eretz Israel la Unión de Maestros declaró un feroz boicot contra el Technikum. La disputa lingüística provocó el fracaso en el intento de encontrar donantes para continuar el proyecto, por lo que se vieron obligados a detener la construcción del edificio por la falta de dinero y tuvieron que posponer la apertura de la institución. El resultado directo fue el despido de trabajadores, hecho que provocó una terrible hostilidad hacia Ezra y hacia el proyecto. Finalmente, Ezra no tuvo más que remedio que claudicar, y en una reunión, como en un día de hoy, el 22 de febrero de 1914, anunció de manera formal el idioma de estudio en el Technion o en el Technikum de aquel entonces sería el hebreo. A partir de este hecho, se desarrolló una red de educación hebrea bajo los auspicios de un comité de valores nacionales sionistas. Con el tiempo, las autoridades turcas reconocieron el hebreo como un idioma de instrucción. En 1922, bajo el mandato británico, se declaró al hebreo como idioma oficial en la tierra de Israel. Y hoy, a más de 100 años, es un idioma que lo hablan más de 8 millones de personas.
Ahora, Yehuda, no puedo sustraerme a la tentación de hacerte una pregunta personal, considerando sobre todo tu condición de profesor de historia judía y de especialista en el tema. Una de las discusiones que yo he tenido en alguna oportunidad con algunos compañeros, y me interesa mucho tu opinión en este caso, es si en ese momento esos hombres hicieron lo correcto reviviendo una lengua muerta o no. Si se equivocó o no Israel, más allá del valor simbólico, sin duda, ¿no?, de traer de vuelta a la vida una lengua como el hebreo, si fue lo mejor que pudieron hacer, considerando que es un idioma, de alguna manera, con ciertas restricciones geográficas. ¿Se equivocaron o acertaron? ¿Cuál es tu opinión?
Sin lugar a duda. Mi opinión personal es la siguiente. Todas las lenguas, vos sabés que el pueblo judío es un pueblo de lenguas. El pueblo judío en diferentes momentos históricos creó lenguas, utilizó lenguas como el arameo, el yiddish, el judeo-español, el ladino, y todas las lenguas tenían que ver con realidades históricas, culturales que vivían en ese momento en tiempos y espacios. Cuando vos tenés que rearmar un proyecto unificador nacional, cada una de estas lenguas estaba íntimamente ligada con dos ideas históricas. Primero, el exilio y el destierro. Y segundo, el sufrimiento. Son lenguas que de alguna manera muestran, independientemente de su riqueza, independientemente de su bagaje cultural, son lenguas que estaban asociadas para el sionismo con el pasado, y en un momento revolucionario vos lo que querés es crear un elemento aglutinador que esté íntimamente ligado con el futuro, no con el pasado. Esas lenguas son rémoras del pasado, y lo que se buscó fundamentalmente en las nuevas generaciones, porque la revolución del idioma hebreo es de los jóvenes, no es de los mayores. Los mayores, los sionistas que llegaban, adultos, estaban ligados más con el pasado que con el futuro. Y los jóvenes que crearon las nuevas formas de vida en Israel, las nuevas formas de asentamiento, que hicieron revoluciones económicas, sociales, políticas, crearon también una revolución cultural. No me cabe la menor duda que ellos mismos no pudieron dimensionar cómo iba a realizarse o cómo iba a suceder la revolución nacional del renacimiento cultural del hebreo. Pensamos lo siguiente, un ejemplo nada más. El hebreo bíblico, si no me equivoco, es un hebreo que tiene entre 6.000 y 8.000 términos. Hoy el hebreo supera los 40.000 términos, los 50.000 términos, y creo que te estoy dando datos ya no actualizados. Hace una década se decía que por día se creaba una nueva palabra en hebreo. Esto es una dinámica que en los otros idiomas del pasado era imposible lograr.
Entiendo. Bueno, era indispensable tu opinión, considerando que sos
como elemento aglutinador y revolucionario, generás el concepto de, digamos así, que generas el concepto de liberación nacional, y el hebreo representa el idioma cuando vos viviste de manera independiente.
Entiendo. Yehuda, te mando un abrazo muy muy grande, nos reencontramos el próximo lunes, gracias por tu comentario, por responder, y como siempre, el lujo de tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias y muy buena semana.
Gracias. Ahí va entonces el profesor Yehuda Krell con su columna semanal aquí en el Coffee Break de Radio High.